Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches, bienvenidos a 1430 Uniminuto Radio, el último café. Buenas noches, Samuel.
Buenas noches, Ana María, del 1430 del AM Uniminuto Radio Universidad Miento de Dios.
Buenas noches, Campo Elías.
¿Cómo están?
Bien, bienvenido a la mesa de trabajo.
Ah, bueno, muchas gracias.
Bienvenido al último café.
Bueno, muchas gracias por el tiempo que estamos compartiendo. La idea es que este sea un tiempo de reflexión para que miremos cómo se puede hacer con agroinnovación. Un buen cambio para Colombia y un aporte, no sea total, pero sí significativo para que empiecen a ver las personas que con las nuevas tecnologías se puede hacer un cambio y se puede hacer un punto de partida para que las demás personas sigan cuando vean resultados.
Bueno, yo este programa se puede enlazar un poco con el audio TOSIM en todo lo que el Papa, y aprovechando como la venida del Papa a Colombia, al país, la importancia que tiene la tierra, la importancia que tiene el agro, y sobre todo para Colombia, que es un país netamente agropecuario, ¿no, Samuel?
Pues yo no me atrevería.
Eso es lo que defendió mucho el Papa.
Yo no me atrevería a decir que es un país netamente agropecuario, que es un país rural más que agropecuario. ¿En qué sentido? Desafortunadamente, es un país con una gran extensión en tierras, pero no explotado desde el punto de vista agrícola. Nuestro tema de hoy, que es la innovación, uno pudiera concebir en un tema general que la agricultura del país en el tema de desarrollo de innovación es incipiente, y creo que en ese sentido la academia y aquellas universidades que tienen carreras con el tema agrícola y veterinario, desafortunadamente en algunas de ellas, y más que yo no culpo a la universidad, sino en algunos de los docentes, tienen unos modelos no ajustados al desarrollo técnico e innovador, que es un poco el tema que nos da la charla esta noche, tema de charla esta noche en el último café. Uno percibiría que, creo que en el desarrollo del conversatorio con el agrónomo experto Campo Elías, podremos empezar a encontrar cómo el país, creo que está un poco retrasado en la formación de un profesional que esté acorde con los temas innovadores del sector rural y productivo.
Valdría la pena como definir innovación. Innovación, ¿qué significa visto desde el agro, Campo Elías?
Bueno, básicamente lo que queremos ver con innovación es que haga un cambio, la agricultura haga un cambio, pero no simplemente hacer las cosas diferentes, sino que ese cambio redunde en más utilidad en la parte económica, ¿sí? O sea, es un cambio en el producto que le permita al agricultor tener más ingresos. Eso es innovación. Si usted empieza a hacer cambios pero no tiene más utilidad, usted está haciendo las cosas chévere, pero no tiene innovación.
Yo creo que Campo Elías dio, digamos, en la frase que es cambio, un cambio, digamos, con una perspectiva de altísima productividad, obviamente implica un ingreso elevado para los productores, llamémoslo pequeño, mediano, gran productor. Recuerdo que hace aproximadamente un año, año y medio, en una reunión alguien me decía: al campesino no hay que obligarlo a cambiar, a innovar, porque así como está, está bien. Entonces, yo pensaba en ese momento, hombre, ¿para qué? Era una reunión de docentes, ¿para qué estamos aquí como planteándonos una perspectiva de país? Cuando la presentación que hacía un compañero de mesa en ese momento era que el campesino como estaba, estaba bien. Y yo creo que es una frase que no cabría cuando uno habla de innovación. Si uno plantea innovación y uno está formando nuevos profesionales, es para que efectivamente haga un cambio al país. Y el cambio no es para retrasar, sino para mejorar. Sino entonces, ¿para qué nos formamos? Y si uno mira desde el punto de vista del tema de que es la parte de producción agrícola, uno habla de tecnologías innovadoras, algo que para algunos es duro, de semillas mejoradas, porque eso para algunos sectores todavía es como si fuese un pecado mortal hablar de semillas transgénicas, cuando el mercado, yo pienso que uno no tiene que quedarse en un mercado local, sino tiene una perspectiva de proyección de un mercado nacional y sobre todo cuando estamos hablando de una economía globalizada.
En esa parte me parece muy importante el punto que tocó Samuel cuando le dicen que al agricultor no hay que obligarlo. Si usted le impone cosas, él no las toma. La idea es preguntarle, ¿usted qué quiere? ¿Sí? En vez de darles esas ayudas que son planas, que para todo el mundo le dimos un bulto de semillas, que esas son unas políticas que se ha escuchado mucho, esas políticas, analizándolo un poquito más a fondo, hacen que el agricultor suba un bultico más de semilla. O sea que todo el mundo quedó igual porque todo el mundo subió un bultico de semilla. La idea con la innovación es ayudarles a los agricultores por medio de las plataformas a contar sus historias, a que ellos se vuelvan únicos y que la gente lo identifique por hacer una cosa única. El mejor ejemplo es cuando usted compra un celular, puede ser un Samsung, pero a los dos minutos ya es diferente a otra persona que lo compró al mismo tiempo que usted, porque lo personalizó. En esta época estamos buscando, el mercado busca cosas para personalizarse. Debemos cambiar ese chip de agricultura commodity para alimentar a millones de personas. Obviamente hay que seguir haciéndola, pero si queremos realmente ponernos la mano en el consideren, como decían las abuelitas, las historias del agro están faltas de contar. Todo el mundo está esperando qué pasó con Colombia después de la paz, qué pasó con las familias que no podían cultivar, dónde están esos productos. Entonces la idea es ayudar a que esos productos, a que esos agricultores salgan y digan, aquí estamos presentes y estamos haciendo productos diferentes, innovadores, con tecnología, con historias que enamoren al mundo. Eso es algo, hacer lo mismo, pero bien contado. ¿Y no se han dado cuenta que las mejores historias son las que se pagan mejor?
Bueno, hay dos cosas que quisiera entender. Estamos hablando de innovación, de unos cambios en el campo. Pero también tenemos que pensar que los campesinos han hecho esos cambios. Los campesinos también han transformado y han innovado también sus procesos productivos. ¿Cuál debe ser el papel real del profesional? Como lo decía Samuel, no es dejar al campesino como esté. También tenemos que aprender de él, porque hay elementos muy importantes donde ellos aportan. Y uno encuentra, yo estaba viendo un video anterior de un compañero de la oficina y nos contaba una historia en el sitio que vamos a ir de Colanta. ¿Cómo es que se llama, Samuel?
La zona, es cerca aquí a la zona del Guavio, en Cundinamarca, donde un poco el modelo hace referencia a ese modelo organizacional de productores. Históricamente, si uno mira el país, y no hablemos de 50 años atrás, como suele hablarse la historia en este país y en academia, hay una regla que habla, es que después de un documento que tenga más de 5 años
no sirve. Absurdo.
Desafortunadamente eso juega mucho en la academia. Uno mira que el campesinado colombiano y digamos, de las comunidades indígenas han tenido modelos de organización que a veces no se han tenido en cuenta, y yo creo que ahí es donde uno podría colocar el tema de innovaciones, cómo esos modelos, por qué han funcionado, por qué han sido sostenibles después de 500, 600 años, porque en su momento fueron
subsisten.
Innovadores, pero hoy en día todavía siguen siendo innovadores.
Es que a eso iba, perdón, Samuel, en ese hay un ejemplo de uno de los cultivadores y también que trabaja en el sector lechero. Él nos decía que la finca era de un suizo, y él había traído unas semillas de una mata que hoy es silvestre y sirve para alimentar el ganado. Ha sido tanto el éxito después casi de 100 años que vienen trabajando en este sector, que la mata se volvió silvestre y es uno de los mejores alimentos para la vaca.
Claro, Ana, son forrajes que sirven de alimento al ganado. Y uno aquí, pues en muchas zonas del país, yo conozco una experiencia en la zona guanetina en Santander, que es con alfalfa. Y son, digamos, la alfalfa en su germinación, en bandejas, en estantes verticales, que es el consumo del alimento del ganado. Y si uno habla en términos generales de alfalfa para el ganado, pues todo el mundo siempre relaciona es concentrado, melaza. Sí. Y pasto.
Esa es la del commodity. Normalmente usted siempre empieza a hablar cómo es que se va a producir más y entonces los técnicos empiezan a buscar dónde es que más rinde el alimento y cuándo se transforma más en carne. Pero no se olviden de contar esos detalles que enamoran, lo que ustedes están contando. Por ejemplo,
eso es innovación.
Eso es innovación. Y eso, aunque usted no lo crea, usted puede cobrar más, el doble por eso. Y hay gente que lo compra porque le gusta. Lo importante es identificar su mercado. Lo otro, me gustó mucho ese comentario que hizo Ana cuando dijo una empresa más de 100 años. ¿Eso qué es? Eso es un legado. Que eso es lo que debemos a los agricultores que nos están escuchando deben pensar. No es que es una finquita, no es que son las chuchas, sino pensar en que voy a hacer una empresa para que toda mi familia de aquí para adelante viva. Y se puedan tener esos ingresos.
Es que asocian más familias.
Eso, y entonces es que el niño ve al papá que se levanta a las 4 de la mañana y se levanta contento y le dice, papá, ¿usted por qué se levanta? No, porque es que yo soy el único que hago este producto en el mundo. El niño se va para la escuela y ¿qué le cuenta a los amiguitos? No, es que mi papá tiene un negocio que es único en el mundo y entonces yo quiero seguir haciendo eso. A diferencia, que he escuchado mucho que las personas del campo se levantan, ¿para dónde va? A bolear asadón. ¿Y de dónde viene papá? De bolear asadón, cansados, sin dinero. Los niños no ven un futuro en esa actividad, pero donde empecemos a contar bien la historia, ¿sí? Y no es muy difícil, no hay que necesitar inmensidades de dinero, sino es un enfoque y gente que le ayuden a organizar, a hacer su marca, a hacer su código de barras, estar en la plataforma, porque si usted no está en internet, no existe.
Hay algo que tocó muy importante es que se están perdiendo los sueños, y sobre todo en el sector rural. Con Samuel yo he tenido la oportunidad de conocer, y él me ha mostrado muchas partes del país, sobre todo en el Magdalena Medio, trabajos que han hecho los campesinos, que son loables y plausibles, pero también tocó un tema muy importante, cómo visibilizamos esa innovación, ese cambio en el campo que se está dando, o damos apertura para que la gente nuevamente se involucre en este trabajo que es hermoso. Realmente Colombia es un país de producción constante, muy rico por sus pisos térmicos, pero hay un problema, que en ciertas regiones, y por no decir que casi el 70%, ¿no, Samuel? 70-80%, no hay comunicación.
Yo creo, Ana, que pues ahora que está usted hablando con Campolías, estaba pensando en cómo en una condición de coyuntura que este momento está viviendo el país, en donde pues queramos algunos, no queramos otros, hay una condición especial de poder reactivar la economía del sector rural. Y Ana lo acaba de tocar, y no solamente la parte de conectividad de TICS, sino también la parte de infraestructura vial, que es muy incipiente, desafortunadamente. Sí. Y creo que parte de la estrategia de formar nuevos profesionales para el sector rural es que entiendan que tienen que innovar los procesos en las condiciones que encuentra el país. Puede sonar un absurdo la frase que acabo de expresar, pero es, hombre, si tengo unas condiciones de dificultad de acceso de vías, tengo que innovar cómo saco productos con esas vías. Si tengo dificultad en conectividad, tengo que innovar cómo transfiero conocimiento sin estar insertos en conectividad. Campolía lo decía anteriormente, si uno no está en internet no existes, es cierto, pero uno también tiene que ver que hay comunidades que desafortunadamente la conectividad es nula, entonces uno tendría que mirar cómo se generan puentes, cómo una comunicación innovadora permite transmitir conocimiento y cómo en algún momento dados se creen centros de formación y de información a esas comunidades un poco más retiradas, pero que tienen que estar organizadas, porque obviamente si se me dificulta atender a uno por uno cada una de las familias en el sector rural, pero si yo tengo una red, un nodo que me pueda comunicar y que pueda transferir información, seguramente este proceso innovador, para un, no para per se, sino para un tiempo mediano o de corto plazo, podemos empezar a transmitir información.
Otro punto que me gustaría compartirle a los agricultores y a los campesinos es que ya los capitales cambiaron, ¿sí? Antes la gente que tenía la tierra tenía el poder del mundo, después el que tenía la industria tenía el poder del mundo. Ahorita el que tiene el poder de la innovación y la información y las redes tiene el poder. Entonces no se preocupen porque no es que yo tengo poquita tierra, no es que mi finca, preocúpense más por enlazarse, por conectarse, por empezar a contar una historia, por empezar a sacar productos. ¿Sí? ¿Qué es un producto? No, yo saco tomate, sí, pero ¿cuál es su marca? ¿Cuál es su genética? Empezar a mirar esos detalles y empezar a armar ese rompecabezas que a usted le funcione. ¿Qué significa que le funcione? Que usted empiece a decir, mire, es que yo, a mí me gusta el fútbol y yo quiero hacer tomates para futbolistas. Y usted ya tiene su mercado, ya tiene su tribu y empieza a enfocar y entonces empieza a postearlo en las redes sociales y usted al final termina enfocado en un nicho que le importa su producto y que realmente le va a pagar, no por el precio, sino por lo que usted está haciendo, por su historia. Adicionalmente, esas fincas de Colombia son hermosas y todo el tiempo, todo el año usted puede recibir turistas. Eso es otro modelo de negocio. Entonces empezar a mirar modelos de negocio. Cuando usted empieza a hacer una historia bien chévere, usted empieza a hacer inspirar a otras personas. Entonces usted ya puede empezar a participar en eventos, a hacer videos en YouTube y a empezar a compartir su historia y a ser un mentor de otros. Eso es otro tipo de ingresos.
Ahí encontramos muchos problemas. Uno que tocaba Samuel, indudablemente, que hace que Colombia no sea competitiva económicamente en el sector rural, es la falta de una infraestructura, de una malla vial. Es muy triste cómo saca el campesino sus productos de campo a la vía principal. Hay que buscar qué mecanismos de solución para que haya un mayor impacto y un desarrollo rural. Uno. Dos, la tecnología. La tecnología a nivel de comunicaciones. No todos los campesinos y posiblemente muchos no saben que existe un programa que se habla sobre el agro, sobre la tierra, por la falta de comunicación. Sería muy importante, y de pronto Samuel me puede corregir, empezar a generar unas cadenas y unas redes de trabajo y de apoyo al sector agropecuario y poder montar un observatorio. Pero digámosle que no tanto observatorio, sino el espacio que usted hablaba, cuéntenos sus historias de producción, cuéntenos su proceso de producción, pero que se escuchen ellos mismos, no con el lenguaje técnico que a veces uno mismo lo que hace es enredar los procesos porque no los entienden, pero sí llegarle al campesino que empiece a generar unas dinámicas de aporte, generar asociaciones, generar cooperativas y que sepan que cuentan con un medio de difusión para contar esas historias, que es lo que hace falta y es lo que se ha visto mucho en el caso que viví hace poquito, fue en el Magdalena Medio en San Pablo. La conectividad es gravísima, es terrible, no existe. Sin embargo, los procesos de producción que se encuentran en ese sector, creo que es uno de los más ricos que hay, ¿no, Samuel?
Sí, hay mucha productividad porque pues San Pablo en el sur de Bolívar es zona del Magdalena Medio, pero tiene una condición particular, es que está ubicado en la serranía de San Lucas, entonces tiene diversidad de pisos térmicos con unas calidades de tierra de alta productividad. El tema allí es un poco, digamos, la parte de infraestructura vial para sacar el producto, llamémoslo, cortado de la mata. Y ahí empieza uno a plantear procesos innovadores. Es, en vez de sacar el producto en fresco, si le hago un ejercicio de, digamos, de un valor agregado, que sería lo innovador, permitiría que el campesino, ese producto fresco, no se le deteriore tan rápido y si pueda tener un proceso industrial incipiente de conservación que puede dar mayor durabilidad al producto. Y es allí donde yo creo que empiezan a enfocar el tema de innovación. Porque es que a veces Ana empezó al comienzo, ¿qué es innovación? Innovación yo lo tomo como mutación, como cambio. Campo le habló de cambio. pero a veces uno, el concepto de innovación uno lo mira sobre todo en la parte de desarrollo tecnológico. Y muchas veces no es necesario el desarrollo tecnológico para hacer un cambio.
Sí.
Y en el contexto general, yo cuando ustedes están hablando, yo pensaba y hablaban de, digamos, de hacer videos, y lo hemos conversado en la escuela, es cómo, hasta qué punto un profesional tuviese un mayor manejo de herramientas. Pues que uno puede hacer un video con un celular, con cosas, no necesite tener una cámara gigantesca, un equipo gigantesco, un video que pueda transmitir el conocimiento y enseñarle a la comunidad que tiene también su telefonito celular, con este teléfono usted puede hacer un video y puede presentar esa información. ¿Cómo ese profesional del área rural, llamémoslo un trabajador social, llamémoslo un agrónomo, llamémoslo un zootecnista, aprenda a manejar esas herramientas técnicas que le permiten facilitar un cambio en la comunidad? Porque yo, digamos, en el ejercicio de innovación, yo veo mucho, y entonces cuando uno habla de innovación, desafortunadamente el chip es tecnología, y uno se transporta, que va a tener el equipo portátil de última tecnología, la cámara de última tecnología, y a veces la innovación está en el frente de uno y uno ni siquiera la identifica.
Hay un ejemplo muy bonito, que es la comida artesanal. La gente ya está valorando lo que el agricultor se parte el lomo allá haciendo las cosas muy manuales y evitando la tecnología, porque en el agro usted dice tecnología es agroquímicos, es extensiones grandes, pero cuando usted empieza a hacer cosas manuales, artesanales, que usted empieza a limpiar la maleza con la mano, el alimento a la final es más nutritivo y tiene todos sus componentes naturales intactos. Muchas personas están valorando eso y están pagando, no importa qué valga, sino la historia y que eso que se cuenta sea real. Por eso es que un agroinnovador, podemos decir, es una persona que le encanta contar su historia de una forma muy bonita a la persona que le gusta. Y ahí tiene innovación. Y usted puede hacerlo haciendo lo mismo que usted está haciendo, pero contando su historia. Usted ha visto televentas. Televentas hay unos productos que uno dice, ¿y yo por qué compré esto? Si esto no lo necesito, pero le cuentan con el entusiasmo, le cuentan las palabras que son y usted empieza a comprar.
Claro que ahí en lo de televentas sería diferente el proceso que se haría. Desde mi punto de vista, el televentas es falta de valor. A uno no desdibujan al ser humano. Usted no puede ser gordo, usted no puede ser flaca, usted no puede tener cola. Yo pienso que él debe ir más allá, el proceso de mostrar el agro tal cual como es y todo lo que conlleva hacia el futuro, ¿no? Toda una historia y un proceso.
Hay tendencias, ¿no? Ahí lo que tú nombraste. Entonces, sí, ahí venden unas fajas que no sirven para adelgazar, pero yo vendo mis productos, mis pepinos, mis tomates naturales que le ayudan a usted a nutrirse y a mejorar su corazón. Entonces,
es que eso es lo que hay que vender.
Hay que empezar a no es simplemente, no, yo veo allá, pero yo miro qué puedo utilizar en mi estrategia de mercadeo, en mi estrategia de innovación para contar mi producto. No, es que hay muchas personas que dicen, es que este señor lleva el producto en mula 20 kilómetros, y entonces hacer el cálculo de cuántas emisiones de óxido de gas carbónico está dejando de producir, y eso ya hay personas que lo valoran. Obviamente, es un proceso que estamos viviendo acá en Colombia, pero en Europa están muy adelantados. ¿Y por qué no? El agro colombiano, ¿por qué no puede exportar?
Lo que ustedes tocan, yo pienso que el primer acto de innovación es empezar a consumir los productos colombianos. Innovemos. Sí, innovemos nuestra forma de pensar en la adquisición de productos.
Yo pienso que son muchos factores, Ana. Uno es, digamos, compartir procesos innovadores en el sector agrícola, si quiere hablemos de una baja tecnología, pero que cambian la forma de producción. Y aquí hay historias muy, muy, muy simpáticas. Por ejemplo, durante muchos años, el cultivar en ladera, la gente, el campesino lo hacía en forma, ladera en forma vertical, y cada vez que llovía se iba a media montaña, hasta que entendieron que tenían que hacer cultivos en terraza para estabilizar, digamos, los derrumbes, los deshielos, etc. Y creo que hay un cambio innovador, y que no fue un cambio con altísima tecnología de bajos costes, de traer un cultivo vertical a un cultivo horizontal en la era de montaña. Eso es una cosa innovadora, elemental y sencilla.
Y que muchas personas dicen, ah, eso no es natural, pero si usted lo cuenta y si usted cuantifica, porque ahí es donde está la parte del agroinnovador, que tiene que ir un poquito más allá. ¿Más allá de qué sentido? Que empieza a esas cosas que piensan que para él son normales, para las personas, difundirlas y cuantificar. Mire, es que cambiando ese sistema de siembra, yo disminuí el riesgo de derrumbe en un tanto por ciento, y claro, buscar la alianza con la universidad que le ayude a determinar ese porcentaje con números.
Claro.
Ahí es donde usted empieza a generar un producto y a tener valor agregado, porque es que usted ya tiene un soporte técnico.
Claro, entonces digamos, eso estaba pensando cuando estaba hablando Ana María, luego viene la parte así de mercado. Una cosa es que yo saque un producto sucio sin limpiarlo a un mercado, y la otra es que saque yo una papa, digamos, lavada. Y el comprador, uno como comprador, digamos en una ciudad de Bogotá, donde por tiempo, por desplazamientos, uno no va a comprar la papa sucia para ponerse a lavarla en la casa, uno compra la papa. Además, y si la papa viene ya pelada y partida en cuarticos o a lo largo, uno la compra, que fue lo que pasó cuando el tema de la fruta. Aquí en el país, hacia los años 70, 80, que las ciudades eran más pequeñas, la gente iba a los mercados y compraba, y todo el mundo sentía un placer en tocar, palpar la fruta, y entonces seleccionar la fruta. Hasta que alguien empezó a sacar la fruta sin cáscara picada. Al comienzo fue un rechazo.
La pulpa.
Porque la gente estaba acostumbrada a comprar la fruta. Pero cuando uno empezaba a explicarle a la comunidad, mira, si usted compra una libra de X fruta, hablemos de curuba, con cáscara, ¿usted qué hace en la casa? Algunas personas consumen la curuba con cáscara. La gran mayoría desecha la cáscara porque se queda con el fruto, con la pulpa. Y eso es un costo que uno paga. Pero si usted me entrega a mí la bolsita de pulpa, yo ya pues, no utilizo la cáscara para nada y me ahorro tiempo. Que fue, eso ya fue algo, de, digamos, de una cultura de consumo. ¿Qué es lo que hay que hacer con los productos, con el agricultor que está, con el agricultor que llega al campo ahora? Y ahora que con esta estrategia de volver al campo, van a haber muchas personas, algunos que viven en el campo, otros que es la primera vez que llegan al campo, y que empezar todos estos procesos de puedes vender un producto, si lo lavas tienes un mejor precio, tienes una mejor presentación, si el producto lo transfieres a un valor agregado, que es quitarle la cáscara y cortarlo y hacer una bolsita llamativa en la presentación, eso es otro valor agregado que puedes incidir en el mercado. Y eso son cuestiones innovadoras que no requieren de una gran inversión. Ah, no, que si yo quiero sacar filete de pescado, obviamente tengo que tener una empacadora al vacío, unos cuartos congeladores, un agua de alta potabilidad para hacer toda la sequía, toda la limpieza. Y ahí empiezan ya a abrir unos costos.
Hay una parte que me gustó mucho que hablaba Ana, era de los sueños. O sea, así como la gente del campo tiene que tener sueños, hay un sueño que Dios me puso en la mente, y es poder hacer una plataforma de agroinnovación donde los profesionales puedan llegar a poner sus proyectos, que encuentren en campesinos que acepten esos proyectos, que esos emprendimientos agrícolas puedan pasar por un filtro donde los remastericen, es una palabra, que es les den su marca, les den su proceso, les ayuden a identificar mercados, les ayuden a armar su historia única y repetible, los enfoquen en producto, les hagan parte contabilidad, o sea, que se vuelva, que pase de ser un emprendimiento agrícola a ser una empresa agrícola con un legado. Pero adicionalmente, también donde las personas, los consumidores puedan decir, es que yo quiero esto, es que yo quiero conocer al agricultor. Esa plataforma tiene muchos perfiles, y lo que decía Samuel ahora, el consumidor también debe ser una parte muy importante en esta. Lo que ustedes decían, consumimos colombiano, perfecto, me parece muy chévere, pero ¿cómo ellos hacen para saber quién es colombiano y quién no? Mediante esa plataforma podemos ubicar quién es qué y dónde está más cerca.
Se está invitando a que se generen nuevas dinámicas de comunicación en el campo, sí, claro, en el campo rural, pero de todos modos siempre vamos a encontrar un vacío, sin ser pesimista, lo que implicaría que desde la academia se trabaje en una forma mucho más comprometida, donde realmente el estudiante sea parte y extensión de los procesos de cambio, sobre todo en el sector rural, porque las ciudades viven del campo, vivimos del campo.
Y también la academia debe dar un volco a que el estudiante termina su carrera y es donde me contratan. Eso me parece un error gravísimo porque...
Eso es innovación, hay que cambiar la mentalidad.
Primero que todo, vivimos en el paraíso. La gente es que no, pues de pronto
sí, pues solo conocen
Colombia, no tenemos estaciones, podemos sembrar y cosechar todos los días todos los productos si nos ponemos. Y comparado con los países desarrollados, ellos tienen estaciones, entonces nosotros podemos organizar nuestras producciones para cuando ellos no tienen producción, nosotros llevarle el producto. Pero eso es de mentalidad, la mentalidad de no, que es que yo voy a la universidad, recocho con mis amigos, trato de hacer trampa al profesor y paso la materia y después voy a buscar trabajo, eso ya quedó atrás.
Vamos a empezar a creer en el país, ¿no, Samuel?
Claro.
¿De qué? ¿De creer en el país?
De creer y querer el país.
Ah, ya no, pues creo que cada uno cree y quiere el país. De acuerdo,
a su manera. Bueno, no hay mucho cariño.
No, hay mucho cariño, Ana. Lo que pasa es que ustedes han tocado unas frases y creo que, digamos, son como etapas. Uno, que es la forma como produce y cómo lleva una productividad grande. Y la otra es algo que... yo le voy a hacer una pregunta aquí en la mesa. Ana, ¿para usted qué es una carne de alta calidad?
No. La verdad, yo...